Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
VOY es la primera red de estaciones de servicio low cost del país y nació en Junín. VOY es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasá por VOY en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país.
Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobry.
Anoche fecunda, los gritos de sus años.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un periodista, un médico neurólogo y músico. A los 9 años empezó a estudiar guitarra y luego piano. En el colegio dio sus primeros pasos como periodista escribiendo en la revista Surcos. Egresó de la Escuela Superior de Periodismo del Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires. En paralelo estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor. En 1985 tuvo una beca de periodismo político en el World Press Institute de St. Paul en Minnesota. Al año siguiente recibió otra para hacer la especialización de neurología en la Universidad de Case Western Rivers en Cleveland, Ohio. En periodismo comenzó su carrera cubriendo deportes en radio. Trabajó en un montón de medios, en algunas radios como El Mundo, la Radio de la Ciudad, Del Plata, La Red, Nacional Clásica, Mitre, Amadeus, Continental, Rivadavia. En televisión ha conducido programas en TN, Canal 13, entre otros. En gráfica escribe actualmente en Perfil y también lo ha hecho en Clarín. Integró la Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente de la República Argentina y es miembro de la Academia Nacional de Periodismo. Entre sus libros se destacan Enfermos de Poder, La Salud de los Presidentes y sus Consecuencias, Los Últimos Días de Eva, Historia de un Engaño, La sorprendente historia de los vicepresidentes argentinos, Los secretos de los últimos días de Perón, Secreto de Estado, La salud de los papas y el más reciente, La salud de Diego, la verdadera historia. Ha ganado numerosos premios como el Martín Fierro, el Conex, el Santa Clara de Asís, el Broadcasting, el New York Festivals y el Rey de España. Hoy nos tomamos un café con Nelson Castro. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hernán? Un gusto, gracias por la generosa presentación. A tus órdenes.
Publicaste hace poquito un libro sobre la salud de Diego Maradona. Primero, venís escribiendo libros sobre la salud de diferentes, de los papas, de los vicepresidentes. ¿Qué te atrajo especialmente de abordar algo tan traumático como la historia de Maradona? Porque creo que debe ser, de todos los personajes que escribiste, el que tiene mayor cantidad de eventos de salud.
Sin duda. El hecho, obviamente, de tratarse de una personalidad pública de la trascendencia mundial de Maradona, ¿no es cierto? Y el hecho de ver lo que su salud, afectada por sus adicciones, tuvo que ver lamentablemente no solamente con su final, sino con la autodestrucción de su persona, que afectó lo que era su pasión, el fútbol. Maradona pudo haber jugado hasta los 40 años, de no haber tenido adicciones, tenía un físico privilegiado, pudo haber jugado hasta los 40 años, a lo mejor no en el Bayern Múnich, pero en clubes de competencia importante. Y pudo haber tenido otros roles importantes en el fútbol, con la proyección que el fútbol tiene. Y la historia de sus enfermedades vinculadas con sus adicciones fue el elemento conducente que, como observan los lectores, cuando se pone todo junto, genera un hecho de sorpresa e impacto.
¿Cómo fue el proceso de trabajo a la hora de investigar? Porque cuando tuviste que abordar el tema de los papas fue el acceso único al Archivo Vaticano en lo que tenía que ver con la salud de los papas. En este caso está muy vinculado con la causa judicial, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de investigación y de trabajo para gestar lo que fue el libro finalmente?
Aquí fue muy importante establecer un equipo, y ahí quiero destacar el trabajo de Pablo Corso y Juan Manuel Lombardero, que fueron a la recopilación de los datos anecdóticos en cuanto a hechos, circunstancias, cronología de las distintas patologías. Eso me permitió a mí trabajar con tranquilidad en lo que fue el gran desafío, que fue acceder a las fuentes médicas. Y nosotros accedimos a todas las fuentes médicas que tuvieron que ver con la vida de Maradona. Los únicos que no aceptaron hablar fueron el doctor Leopoldo Luque y la doctora Mónica Cosachov, pero en este caso, y allí estuvo el valor, entre otras cosas, del equipo que me acompañó, el acceso a los registros judiciales, documentos, historias clínicas y demás, permitió conocer claramente cuál había sido el rol de ellos en toda esta historia. Así que recorrer toda la vida médica de Maradona implicó contactar a gran cantidad de médicos, la mayoría de los cuales nunca había hablado de la salud de Maradona. Y en este caso aceptaron hablarlo con todo detalle, con aportación además de elementos de datos, documentales y demás, que permitió hacer la reconstrucción que el lector encuentra, con el desafío de hacerla accesible al lego, ¿no es cierto?, para que tenga idea de lo que fue la vida médica de Maradona, que cuando, insisto, se la ve en continuidad, representa un verdadero drama médico.
¿Cómo es tu método de trabajo? Porque tanto en el caso de Maradona como en el caso de los papas y los otros libros tenés una abundante cantidad de información, de documentación. ¿Cómo es tu proceso desde que arranca el libro, empezás a armar todo el equipo y el de trabajo para la investigación y luego el armado de lo que es la escritura para plasmarlo en papel?
Sin duda, en este caso, el trabajo en equipo siempre es fundamental, y aquí lo fue porque además había tiempos que cumplir. Estaba claro que era un libro realizable en corto tiempo en la medida que tuviéramos acceso a las fuentes, y como las tuvimos, eso exigió un trabajo muy metódico, ¿no? Tanto en la recopilación de datos, en la preelaboración de los datos, por eso ahí destaco el trabajo tanto de Juan Manuel Lombardi y de Pablo Corso, porque obviamente ellos, una vez que recopilaban los datos, venía el material preelaborado y yo ya trabajaba sobre eso. Y eso facilitó muchísimo, porque entonces yo me pude dedicar al tema central, que era lo médico. Lo médico me tocaba a mí hacer las entrevistas, y después no solamente bajarlas, sino armarlas, darle forma, sintáctica y demás, y bajarlas al llano. Así que fue un trabajo que se pudo hacer porque hubo metodología. Todos los días, en equipo estuvimos trabajando en el libro, horas, 3-4 horas, uno más, uno menos, pero hubo un trabajo de todos los días, incluyendo sábados y domingos.
¿Qué sentís cuando te sentás a escribir?
Siento un desafío doble. Al margen de una enorme, se genera con estas historias, me ha pasado en cada uno de los libros, como estas historias tienen increíblemente una característica casi novelesca. Eso la trama te atrae como la atrae al lector, ¿no? Uy, ¿puedo contar esto? ¿Cómo lo cuento? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? ¿Qué tomo? ¿Qué dejo? ¿Qué no dejo? Y demás. Así que es un elemento de enorme intensidad y de creciente intensidad, en la medida que la trama se va armando, que el interés aumenta. Y van apareciendo siempre cosas que vos decís, bueno, esta es la trama central. Uy, pero necesito completar con esto. Apareció aquello. Hay que buscar aquello otro. Así que es un trabajo de orfebre apasionante.
Cuando terminás un capítulo o el libro, ¿se lo das a leer a alguien? ¿Alguien que tenga una visión crítica y te remarque cosas?
Sí, sí, efectivamente el trabajo de los editores, y aquí destaco el trabajo de Ana Laura Pérez y de Mercedes aquí, fue muy importante porque te da margen de la lectura que hacíamos nosotros, ¿no? Digamos, eso te da la visión del interés. Cuando el editor te dice esto me interesa, vos ya sabes que estás en el camino correcto, ¿no? Así como, ese es el primer elemento.
Así pero como, más, digo, más allá de los editores, que son obviamente los que pasan el tamiz del libro, ¿no? Pero uno siempre tiene a alguien de confianza que dice, léelo, a ver qué te parece.
Sí, sí, por supuesto. Yo tengo ahí dos o tres personas amigas que claramente pusieron, cuando conocieron lo que íbamos mandando, a uno no le manda todo, pero le vas mandando, digamos, fragmentos, te dicen, esto realmente es interesante y es impactante. Sí, efectivamente, esto lo hago siempre y para mí es un reflejo importante. Siempre le pregunto, ¿esto que estamos contando te resulta de interés? Sobre todo cuando estás contando hechos, ¿cierto? De personalidades. Hay tanto escrito sobre Maradona que este era un enfoque muy particular porque nosotros entendemos que esta va a ser la obra sobre la cual las futuras biografías van a trabajar también como referencia, ¿no es cierto? Así que obviamente a nosotros nos interesaba saber si esto interesaba, ¿verdad? Porque vos podés decir esto me resulta muy interesante y ahí después te dice, mira, no le interesa a nadie. Así que sí, esos tres referentes siempre están y por supuesto dieron luz verde para decirme, Nelson, esto es muy interesante.
¿Qué sentís cuando terminaste el libro?
Bueno, primero un alivio, porque terminar un libro, digamos, el creyendo que representa la parte final del libro cuando te vienen las correcciones, esto, aquello y demás, y ver y lo otro y falta esto y mirá, ojo, faltó recorregir esto y demás, es realmente intenso, casi se transforma en un trabajo obsesivo. Así que uno se siente con la enorme alegría de terminar y un alivio que va a decir, ah, ya pasó.
Y cuando lo recibís y lo lees las páginas ahí.
Sí. Una de las cosas que siempre hago, a mí, oler la tinta recién salida. Siempre lo tienen todavía, a pesar que es en impresa. Así que sí, 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 claro. Es tocar algo salido de vos, ¿no? Esto que se dice, el libro es como un hijo. Bueno, es algo muy propio, y es una sensación muy linda, de gran felicidad, de gran felicidad.
Estamos conversando con Nelson Castro, vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, La Donna Inmóvil de Giuseppe Verdi en la voz de Luciano Pavarotti.
La donna è mobile, qual fiume al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre una labile, leggiadro viso, il fiato e il riso, e menzognero. La donna è mobile, qual fiume al vento, muta d'accento e di pensiero. E di pensier e di pensier è sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il core, pur mai non sentesi felice appieno, chi in su quel seno non li va amore. La donna è mobile, qua più male vento, muta l'accento. Pensiero, e di pensiero.
Escuchábamos La Donna Inmóvile de Giuseppe Verdi en la voz de Luciano Pavarotti, tema que eligió Nelson Castro para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
Bueno, por lo que representa musicalmente, ¿no? Una de las cumbres de Verdi, y porque, además de ser muy bonito, porque es muy linda la historia, ¿no es cierto? Verdi había compuesto Rigoletto y el tenor le decía, bueno, maestro, falta el aria para que yo me luzca, ¿no? Y entonces Verdi la compuso y él tuvo noción de que La Donna Inmóvile iba a ser famosa mundialmente. Si Verdi viviera con esa aria sería un rockstar, ¿no es cierto? Y entonces él le pidió, por favor al tenor, le dijo, mire, cántela solamente en el ensayo general, ¿no? Porque si no me vuelve loco. Y después, una vez que, digamos, que cantó y pasó la fama, Verdi a cada lugar que iba era una de las arias que escuchaba, y a Verdi eso le fastidiaba. Esto sería una nota muy famosa donde él le dice a un director de orquesta, por favor, sáquenme esto que no lo tolero más, porque había llegado a un hotel ahí en Roma y la banda municipal había tocaba La Donna Inmóvile con un tenor que él no conocía. Y entonces Verdi llamó al conserje del hotel, sáquenme esta gente de acá. Así que es una nota muy divertida, ¿no? de esta celebérrima y bellísima aria.
Con los libros y con tu trabajo en Perfil, te volcás a la gráfica, al papel. Pero diariamente estás en televisión, estás en radio. ¿En cuál de los tres géneros del periodismo te sentís más cómodo?
Me siento cómodo en los tres. Y es muy lindo porque cada uno tiene lo suyo, ¿no? Claro. Los disfruto a los tres. Y tienen una capacidad de complementarse que es fantástica, ¿no? Que solamente cuando lo experimentás, lo vivís, y que da idea de la vigencia de los medios, ¿no? Es muy interesante tu pregunta, porque siempre la idea de que la tecnología va a dejar a un medio fuera de órbita está presente y se repite. Y ningún medio va a estar fuera de órbita, porque todos tienen su característica, para todo hay su público, ¿eh? Y ese público no se extingue, existe permanentemente.
Sí, aparte tienen una diferencia cada uno, ¿no? Y ya hemos visto que han declarado la muerte de la radio cuando surgió la televisión y siguió, y la muerte de las gráficas durante tanto tiempo, y los tres siguen en paralelo con sus características cada uno, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Es un tema muy importante, porque algunos hoy hablan de que las redes sociales van a reemplazar los medios. No, van a tener su rol. Como los medios formales van a tener su rol con sus características.
¿Por qué sos periodista?
Porque el periodismo me permite algo fenomenal. Ser un testigo privilegiado de los hechos. ¿Y qué representa el ser testigo privilegiado de los hechos? Dos cosas. Contarlos y poder acceder en una gran cantidad de casos, hablar con los protagonistas de los hechos. Y eso es algo apasionante como tal, porque le da al periodismo una vitalidad perenne.
Ahora, ¿qué fue lo que terció en el momento de que tomaste la decisión de decir, soy periodista y dejo la medicina, la práctica de la medicina, una carrera que te había llevado tantos años de estudio, con tanto perfeccionamiento, y que tenías también una carrera por delante muy importante? ¿Qué fue lo que terció para decir, bueno, me quedo con el periodismo y dejo de lado la práctica profesional del...
Las circunstancias. Efectivamente, mi carrera cambió en cuanto a perfil profesional, porque yo hasta el año 93 pude desarrollar las dos carreras perfectamente en sintonía y con un nivel de complemento fantástico. Era una gran felicidad no tener que vivir en la medicina. Porque eso, obviamente, el enfoque era absolutamente distinto. El episodio de Menem, de la carótida de Menem, que a mí me tocó informar cuando la mayoría hablaba de algo que no se sabía, a mí las circunstancias me permitieron conocer lo que pasaba, porque yo conocía al médico que lo operó, a Menem, una luminaria de la cirugía cardiovascular mundial, el doctor Juan Carlos Parodi, hizo que apareciera yo como el que sabía lo que le pasaba al presidente, ¿no? Y eso, en lo mediático, tuvo no solamente impacto, sino que traspasó eso y fue a lo médico, y entonces terminó generando, lo mediático es muy validante, lo médico, ¿no? Terminó generando un nivel de demanda médica que era imposible de manejar. Y un gran maestro mío de la medicina, el profesor doctor Nicolás Lavalle, me dijo, mira Nelson, si vas a seguir con el periodismo, a partir de este momento te va a costar mucho manejar la demanda médica que tengas, y eso te va a generar zonas éticas grises, y a lo mejor te va a exponer algún error, vos vas a hacer periodismo político, y eso inclusive puede venirse como un boomerang. Y yo lo comprendí eso, y me di cuenta que era imposible, porque ya la dinámica de la actividad periodística cambió. Así que esa fue la decisión que tomé, y es una decisión que, de la cual por supuesto no me arrepiento. Yo sigo estudiando medicina, estoy muy actualizado, a veces si me piden en consulta veo a algún paciente. Pero obviamente, ¿no? Ese fue el elemento que llevó a un cambio que fue obviamente de mucha trascendencia en mi vida, muy pensado y muy analizado.
Recién decía, menos mal que no tengo que vivir de la medicina. ¿Por qué?
Porque vivir de la medicina en la Argentina es muy complicado, el sistema de salud está complejo, el médico, yo venía, acordate, de mi formación en los Estados Unidos, en donde la forma de trabajo es absolutamente distinta, ¿no es cierto? Uno trabaja en un lugar y está allí todo el día, no tenés que estar corriendo de un lugar para otro y demás, y eso te permite una mejor calidad. Hoy el médico en Argentina está sometido a un proceso de pluriempleo que no es el ideal para el ejercicio de la profesión, ¿no es cierto? Y por eso yo admiro mucho a los médicos argentinos, porque tienen que trabajar en condiciones que en la mayoría de los casos distan de ser las ideales.
Pero no es muy diferente a lo que nos toca trabajar a los periodistas, ¿no?
No, por supuesto que no. Pero en el caso de la medicina, donde, es decir, el hecho de que vos tenés una necesidad, el trabajo del médico es de una concentración permanente todo el tiempo, vos no podés aflojar un minuto, tenés que estar igual a las 8 que a las 5 de la tarde y demás. Es un elemento que complica muchísimo la manera de ejercer la medicina, por lo menos la manera para la cual yo me había preparado a ejercer la medicina.
Recién decías de lo que te había formado en Estados Unidos y cómo es la forma de trabajar allá. ¿Tenías ofertas allá? ¿Por qué decidiste volver a Argentina?
Porque yo me fui para volver. Si yo tuve una oferta, porque yo tengo la reválida dada. Tengo dos reválidas dadas en Estados Unidos. La primera para ser becario y después, cuando era becario, me ofrecieron quedarme. Así que di la reválida para tener ya la licencia permanente. Pero yo me fui para volver a la Argentina. ¿No? Cosa que cuando le comentaba, yo tuve un gran jefe, el profesor Maurice Victor, que fue una luminaria también de la neurología en los Estados Unidos, un hombre de nivel internacional. Se estudia uno de los libros en los cuales estudiamos los neurólogos, uno de sus libros. Digamos, yo me fui, él me decía, pero ¿cómo te vas a volver a Argentina? Bueno, volví. Así que me fui con esa decisión, de la cual no me arrepiento, por supuesto.
Pero en ese momento ya estaba en mente volcarte al periodismo. ¿O era volver para ser médico?
Yo, por eso recién lo mencioné, yo me especialicé en las dos profesiones en los Estados Unidos. Así que yo ya tenía, digamos, ya en los Estados Unidos, cuando yo estaba haciendo la especialización médica, yo era colaborador para algunos medios en los Estados Unidos y algunos medios para acá. Así que él formaba parte de mi vida, el compartir las dos profesiones.
Estamos conversando con Nelson Castro. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. No se vayan.
Vamos, la radio. Somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información.
Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Girá! ¡Girá! ¡No te pierdas de nada! Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? ¡Girá y vení a Catamarca!
Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram. @ecomedios.
Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
Seguimos en Voces y Memorias conversando con Nelson Castro. Recién hablábamos un poco de lo que fue tu carrera médica, pero tenés una tercera carrera en paralelo, que es la de músico. Y que comenzó casi... No, carrera por el comienzo, o sea, porque comenzó con una seriedad que podría haber terminado siendo tu profesión tranquilamente.
Sí, yo comencé a los 9 años y meses de estudiar. Estudié guitarra primero, estudié con un gran maestro, Roberto Imbrogliano, y a los 14, 15 años me recibí de profesor de guitarra. Así que después empecé, seguí estudiando composición y empecé a estudiar algunos rudimentos de dirección de orquesta con el maestro Ferruccio Marzán. Y hasta los 17 años yo di conciertos de guitarra y demás, así que estuve a punto con la intención de entrar al Teatro Colón y demás, pero después, por supuesto, ahí hubo una limitante horaria y eso hizo que dos carreras pudiera hacerla, tres no. Pero la música forma parte de mi pasión, así que después ya empecé a estudiar el piano, cada tanto tomo clases de dirección de orquesta y luego con enorme placer, ¿no? Yo todos los días estudio el piano, toco una hora de piano y eso para mí es un cable a tierra fenomenal, ¿no?
¿En algún momento se barajaste la posibilidad de ser concertista y dedicarte a porque en las entrevistas que te escuché decir decía que siempre de chico estaba la medicina y el periodismo, pero no la música como opción, no habías empezado desde chico, ¿no?
No como tal, pero el intento lo hice, yo intenté, digamos, di una preselección para ingresar al Colón, para estudiar dirección de orquesta y había quedado preclasificado, después tenía que dar el examen, final y demás, pero cuando llegó a esa instancia, que en la selección, me acuerdo que uno de los maestros dijo, mire, usted para, antes del examen, queremos decirle, no sabemos si lo va a aprobar o no, pero para que lo sepa, usted tiene que estar acá 14, 16 horas. Yo dije, ¿cómo 14, 16 horas? No. Imposible, yo quiero ser, puedo estar muchas horas, pero no, si no está 14, 16 horas que queda libre y se terminó, así que ahí terminó, ¿sí? Realmente ahí fue, digamos, el destino fue sabio.
¿Y qué te llevó a...? Porque, o sea, en todos lados te tienen con la imagen de pianista, pero tu formación fue de guitarrista, ¿qué te llevó al cambio de la guitarra al piano?
Sí. Bueno, yo cuando empecé a estudiar composición y demás, empecé a estudiar piano. Obviamente el piano era muy importante para estudiar armonía, contrapunto y demás. Así que, digamos, me gustó y naturalmente después se fue llevando al piano por los repertorios y demás. Muchas cosas que tocaba en guitarra eran originales de piano y dije, bueno, quedó en eso. Y claramente, de tener más tiempo podría practicar los dos instrumentos, pero... quedó el piano.
¿Y qué sentís cuando te sentás al piano a tocar?
Ah, una enorme felicidad. Y siempre digo, cómo me gustaría tocar bien. Realmente, así que me produce una enorme felicidad y para mí es una fuente de energía. La música es algo maravilloso, yo le agradezco a la vida, ¿no? Es algo que me siento transportado y cuando termino, me siento con otra energía para seguir el día, y el día que algún día hay que no puedo hacerlo, algo me falta, algo noto internamente que me falta.
¿Y qué diferencia hay entre esa sensación que tenés cuando te sentás al piano que la que tenés cuando te sentás a escribir?
Es diferente, pero es difícil definirlo, ¿no? Cuando escribís sobre algo concreto. Mi trabajo es escribir sobre cosas concretas. Yo no soy un escritor de ficción. ¿no? Cuando ejecuto el piano, yo noto que la mente está en otra dimensión. No sé, está en otra dimensión, claramente, y es cuando yo escribo estoy en contacto con el mundo. Cuando toco música, el mundo es el do sostenido, es el fa, es el acorde dominante, la subdominante, es ver cómo resuelvo esta dificultad, cómo suena, es otra cosa.
¿Y te planteas desafíos a la hora de tocar? Digo, a nivel de partituras, o sea, vas explorando en nuevas obras.
Los que puedo enfrentar los enfrento. Si no, hay algunos que sé que no. Así que el tercer concierto de Prokofiev no lo podré tocar nunca.
No, te pregunto porque el estudio de una partitura requiere justamente de mucho estudio, de sentarse, practicar, más allá de que vayas a dar un concierto o no, solamente para poder ejecutarlo.
Efectivamente.
Y es algo que sé que haces por placer. Entonces digo, ¿cómo es ese momento a la hora de decir, bueno, ok, me cansé de tocar siempre esta sonata, ahora voy a buscar otra o buscas nuevos desafíos? ¿Cómo es?
Es muy interesante porque siempre uno lo está buscando, ¿no? Una vez le preguntaron a Arthur Rubinstein, pero maestro, ¿no se cansa de tocar siempre lo mismo? ¿Y quién le dijo que lo que toco es siempre lo mismo? Cada interpretación de la misma obra siempre tiene algo diferente, siempre. Y siempre encontrás algo diferente, que a veces te sorprende porque lo encontrás de casualidad.
¿Y con el periodismo cómo es? Porque también, te sentás todos los días adelante el mismo micrófono, pero siempre es algo diferente también, ¿no? ¿Cómo es la sensación?
Absolutamente. Eso es lo increíble y lo fantástico del periodismo, ¿no es cierto? Enfrentarlo diferente cada día. Aun cuando la realidad argentina es muy repetitiva, ¿no? Lamentablemente. Pero siempre te encontrás con algo diferente que te sorprende y que le da esa dinámica única, ¿no? La dinámica única de lo que se va armando, ¿no? La realidad se va armando, vos no sabés lo que va a pasar dentro de una hora. Y eso es una cosa apasionante y desafiante a la vez, ¿eh?
¿Y cuál es la sensación cuando se prende la luz roja?
De enorme familiaridad, de uno se encuentra como estoy hablando contigo, ¿no? Y eso es una cosa muy muy especial y muy linda, ¿no? Porque obviamente lo familiar representa algo presentero.
¿Y qué diferencia hay entre esa familiaridad cuando estás sentado frente a un micrófono en la radio que cuando estás frente a una cámara en la televisión? Te lo pregunto porque cuando hablas con un actor, te dice en el teatro, soy diferente.
Sí, claro.
Que cuando estoy grabando una telenovela o cine. ¿Hay diferencia en eso, en el periodismo?
Sí, por supuesto. La radio tiene un nivel de naturalidad. Está muy bien el ejemplo con el teatro, ¿no es cierto? De naturalidad mucho más fuerte que la televisión, donde primero tenés que estar maquillado, ¿no? Después tenés las luces, después tenés la cámara, así. Tenés otro ámbito, ¿no? Que te cambia desde la postura, ¿no? El hecho de que estás maquillado, bueno, ojo, mira el traje, la rueda que estás sentado, nadie te dice, mira si está maquillado o no está maquillado, cómo estás vestido y demás. Así que, sin duda que es diferente. Lo cual no significa que sea uno más atractivo que el otro, que no sea atractivo. Es diferente. Claramente es diferente.
Y hoy, después de tantos años de ejercer la profesión, ¿cómo ves, cuando miras para atrás, cómo ves ese Nelson Castro que arrancó en periodismo deportivo hace tantos años?
Yo siempre doy una definición, ¿no? Para dar idea de lo que ocurre cuando miro atrás, ¿no es cierto?, ya con 46 años de profesión, ¿no? Siempre digo, soy el que quise ser, ¿no? Y, digamos, muchas de las cosas que me han tocado a lo largo de mi vida son sueños que tuve. Por eso yo soy muy agradecido de la vida y de la profesión, de la vida y de la profesión.
Decís que sos lo que quisiste ser, sí. ¿Qué era lo que querías ser?
Esto, periodista, un periodista que pudiera tener, más allá de eso, el reconocimiento, siempre uno lo busca en cuanto a a valoración de lo que haces, ¿no es cierto? Pero que pudiera haber transcurrido mi carrera por los caminos que han transcurrido hasta acá. Realmente, eso formaba parte de mi sueño. Y cuando lo veo en retrospectivo, digo, ¡wow! ¡Qué increíble! ¡Qué generosa ha sido la vida conmigo! Y si yo soy muy creyente, se lo agradezco a Dios. Porque este era el camino que yo anhelaba recorrer.
O sea, cuando empezaste la carrera y empezaste estudiando periodismo deportivo y empezaste en deporte, ¿soñabas con ser periodista político?
Sí, yo rápidamente tuve esa intuición, ¿sabes? No lo sabía cuando empecé. Y rápidamente se despertó. Y el periodismo deportivo en aquellos años a mí me ayudó muchísimo porque me permitió, entre otras cosas, viajar. Yo conocí toda Latinoamérica gracias al periodismo deportivo y eso me sirvió con los años, ¿no es cierto? Me di cuenta que me sirvió muchísimo, muchísimo para conocer realidades, culturas y demás. Eran estadías a lo mejor breves, pero que fueron muy intensas y muy útiles.
¿Y qué era en ese momento lo que te atraía del periodismo político?
Bueno, el hecho de darme cuenta de las cosas que pasaban, es decir, había cosas que pasaban que tenían que ver con, en las cuales el deporte tiene una conexión con la política enorme, ¿cierto? Con lo social, era una puerta que me veía, yo me acuerdo, qué sé yo, el tema de, doy un ejemplo, ¿no? El tema de lo que eran los cárteles de la droga en Colombia y demás, yo lo conocí en mis primeros años de trabajo, años 70, empecé en el 75, 77, 78, hago un viaje a Colombia. Y allí me acuerdo que empiezo a ver con colega, mira, acá está el tema del cártel de fulano, de mengano, cosas de las cuales acá prácticamente no se hablaba. Y yo me acuerdo que me vine de ese viaje de Colombia, además que creo que fue una cosa con el América de Cali, que estaba Bilardo o demás, además que en el otro punto, hablando de que, mira, en el América de Cali está el cártel de tal, de la droga, además. Así que fue notable lo que las circunstancias que se abrieron para que yo pudiera conocer cosas que estaban por fuera del deporte, tenían que ver con la política y de las cuales pude entrar a través del deporte.
Estamos conversando con Nelson Castro. Vamos a escuchar la segunda obra que eligió para esta noche en Voces y Memorias, Wintergreen for President, de George Gershwin.
Being played by the orchestra is Wintergreen for President, and it's also from the musical satire of The I Sing. This tune, along with Cuban Overture, will be featured in our next show Friday at the same time.
Our intimate review of modern music is headed by George Gershwin, America's leading popular composer. The orchestra is under the direction of Louis Kaplan. The program is presented by Phenomen, the delicious chewing gum laxative. Don Wilson speaking. This is the National Broadcasting Company.
Escuchábamos Wintergreen for President, de George Gershwin, obra que eligió Nelson Castro para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué esta obra particular de Gershwin?
Es una obra muy interesante porque pertenece a la comedia musical Of The I Sing, que es una parodia de la corrupción política que hace George Gershwin, que tiene dos comedias musicales vinculadas con un tratamiento político. Una es Of The I Sing y la otra es una secuela, ¿no? En las cuales termina de completar esta idea de que alrededor de la política hay mucha corrupción. Y esta es una de los segmentos característicos, ¿no? Que reproduce un acto de campaña electoral.
Y recién hablábamos de tus diferentes facetas de formación y todas surgieron en tu infancia, ¿sí? En una infancia muy movilizada por las cuestiones de salud que te tocó vivir. ¿Qué te pasó cuando estabas en el Instituto de Educación Argentina Nuestra Señora de Luján y empezaste a escribir en esa revista Surcos?
Bueno, apareció esta vocación Yo empecé a escribir porque el director de la revista, un gran maestro, el maestro José Rómulo Álvarez, dijo, bueno, mira, vamos a buscar alumnos que les guste escribir. No, yo era un buen alumno, y entonces me llamaron. Y de repente es como que apareció algo que vos no sabías que estaba, y se despertó esta pasión por el periodismo. Así que yo, eso fue a los 11 años. Yo a los 12 años le decía a todo el mundo que quiero ser periodista y médico. Ya tenía esas vocaciones definidas, ¿no? Así que el colegio fue fundamental, fue muy importante para eso.
Me llama la atención de vuelta que a los 9 ya estudiabas guitarra y que dijeras, quiero ser periodista y médico, pero que la música no la tuvieras presente como posibilidad, ¿no?
Efectivamente, la música apareció, digamos, yo te diría a partir de los 13, 14 años, mi carrera en el conservatorio fue una carrera, yo te diría, de dos partes. Los primeros años, sí, mucho, y era la insistencia de mi mamá, mi papá y demás. Y de repente, a los 13 años, apareció mi pasión por la música, ¿no? ¿Qué me pasa? Un día escuchando El Lago de los Cisnes, no me digas por qué. Yo no tenía la más mínima idea de lo que era El Lago de los Cisnes a los 13 años, ni lo que era Tchaikovsky. Escuché esa música y dije, ¿qué es esto? Y fue una cosa así, también se abrió una ventana de una pasión que yo no conocía, ¿no? Y ahí empezó, digamos, mi pasión musical real, que se mantiene hasta el día de hoy, que le agradezco. Pero fue así, es muy puntual, yo lo tengo muy bien identificado.
Recién hablabas de la influencia de tu mamá a la hora de entrar en el mundo de la música. ¿Qué pensaban cuando vos le decías, quiero ser periodista y médico? Dos cosas que hace 50 años atrás la medicina estaba bien vista, pero el periodismo no.
Mira, tanto mi mamá como mi papá tenían una gran, digamos, vocación por la música. Yo le agradezco a mi mamá y a mi papá fundamentalmente dos cosas. Primero, nunca me sobreprotegieron, a pesar de mis enfermedades, y eso fue muy bueno. Y segundo, confiaron en mí. Ellos confiaron. Ellos sabían que, si yo quería hacer eso, sabían que lo iba a hacer. No, obviamente yo les interesaba decir, bueno, mira, periodismo, no sé, qué sé yo, pero bueno, vas a estudiar medicina, ¿no? Así que ellos confiaron en que yo iba a hacer las dos cosas, y eso para mí fue muy importante porque me quitó un peso de encima, ¿no es cierto? Así que yo nunca tuve, a mí me gustaba estudiar, obviamente, ¿no? Así que nunca tuve en cuanto a ellos, bueno, ¿te parece que vas a hacer esto, lo otro? ¿Vos querés hacer? Sabemos que lo vas a hacer. Y eso para mí fue enormemente importante, ¿no? Porque no, lejos de crearme una carga, me dio una tranquilidad de decir, bueno, sé que puedo hacer lo que yo quiero, y lo que yo quiero es esto.
Recién lo comentabas lo de los comienzos en la revista Surcos y que te gustaba escribir. ¿En algún momento pensaste o te planteaste la posibilidad de escribir ficción y que no fuera periodismo?
Sí, hace unos años me lo planteé y fue muy divertido porque había yo pensado una trama que le iba a llevar a la editorial y llegó a mi mano un gran libro de Sebastián Fitzek que se llama Terapia, que si no lo leíste te lo recomiendo. Y cuando lo leí dije, es lo que yo pensé. No lo voy a exponer, cuando lo leas vas a ver que es un libro que tiene fundamentalmente... Así que, pero por supuesto, yo no podría haberlo escrito tan bien, así que ahí se terminó. Este es uno de mis proyectos de ficción, sí.
No, porque aparte estás trabajando con muchísimos temas que dan para la ficción, ¿no?
Por supuesto.
O sea, cualquiera de tus últimos libros tranquilamente podría haber sido una novela, bueno, o varias.
Efectivamente. Ese es el otro problema, digamos. Tiene tanto de ficcional la realidad que escribo que vos decís, ¿cómo supero esto? Un libro como lo de Maradona, por ejemplo. Una historia de estas. ¿Cómo la superas con la ficción? Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil.
Sí, sí, incluso los libros de los papas.
O sí, sea, por
donde
supuesto.
Cada uno de los capítulos podría ser una novela.
Por supuesto.
Sin problema.
Por supuesto.
En lo que tiene que ver con la literatura, o sea, con los libros que escribís, en algún momento te escuché decir en una entrevista que si tuvieras más tiempo, te gustaría escribir más libros que tenés pendientes. ¿Cuáles son esos que te quedan? No vamos a quemar las ideas, ¿no?
Exactamente, así que eso te lo iba a decir. Quiero decirte esto, ¿no es cierto? Son proyectos que tienen que ver con personajes de importancia histórica y con historias que todavía no se conocen de muchos de estos personajes, muchas vinculadas con la salud de los grandes personajes es una beta del conocimiento de los personajes y de la historia fenomenal. Y tengo dos o tres proyectos en ese contexto en los cuales estamos trabajando para ver si los podemos realizar.
O sea, siempre vinculado a la salud.
Sí, porque la salud te permite una visión diferente de la historia, o mejor dicho, te permite un acceso diferente a la historia. Este es el concepto. Y te permite comprender cosas de la historia que a veces, si no tenés en cuenta el tema de la salud, no los entendés.
¿Cómo trabaja el marco histórico dentro de lo que escribís? Porque en muchos casos te metés con la historia. O sea, la salud de los vicepresidentes, te metiste con todos los vicepresidentes a trabajar y cada uno tiene un marco histórico diferente. En el caso de los papas pasa exactamente lo mismo. Digo, ¿cómo te nutrís de ese marco en el que gira la historia principal que tiene que ver con la salud del personaje?
Bueno, es interesante porque efectivamente lo que tenido el marco, decir, bueno, pasó esto, y a veces, no siempre, pero a veces voy a decir, ah, mira, esto está conectado con este hecho, a él le estaba pasando esto, desde el punto de vista de la salud. Entonces una de las cosas que ha permitido ese marco es una interpretación diferente. Había pasado esto, pero nadie tuvo en cuenta que desde el punto de vista del contexto, esta persona estaba con este proceso o tenía esta personalidad y permite entender lo que él hizo o no. Así que es una de las cosas que veo y que muchas veces me lo han transmitido personas que habían escrito sobre los hechos a los cuales yo encaré desde el punto de vista de la salud, es decir, contando lo que estaba pasando con la salud en ese momento. Así que es muy interesante, muy enriquecedor y muy útil para comprender hechos que a veces son incomprensibles.
Pero eso requiere una lectura bibliográfica muy grande.
Ah, por supuesto, por supuesto. Bueno, ese es mi trabajo, ¿sí? Obviamente.
La pregunta del millón es, ¿conducís radio? ¿Conducís televisión? ¿Tenés el proceso de escritura? ¿Tenés que leer la bibliografía? ¿Tenés que hacer entrevistas para los libros? ¿Tocás piano todos los días? ¿Cuándo dormís? ¿Cómo haces todo eso?
Bueno, 6-7 horas. Mira, es un elemento al cual yo le agradezco mucho lo que ha sido la formación en mi vida, haber tenido una diversidad de intereses, obliga que obviamente uno deba administrar el tiempo, ¿no es cierto? Y eso a mí me ayuda mucho. Yo cuando hacía las dos carreras en la facultad, yo sabía que tenía que estudiar todos los días, porque, digamos, no tenía después, 20 días antes del examen de la facultad, para estudiar lo que no había estudiado. Era imposible. Entonces, eso me dio metodología. La metodología ayuda mucho. Y cuando la tenés incorporada, haces todo naturalmente. Para mí, el día saber que de 8 a 10 tengo que hacer tal cosa, y de 10:30 a 12:30 tal cosa, y de 12:30 forma parte de mi rutina desde los 18 años.
Nelson Castro, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias. Fue realmente un gran placer haber podido conversar contigo.
Del mismo modo para mí, hermosa entrevista que te agradezco mucho. Un saludo muy afectuoso para vos.
Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana. En la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chau.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
VOY es la primera red de estaciones de servicio low cost del país. Y nació en Junín. VOY es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasá por Voy en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresá a www.voyconenergia.com.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país.